El siguiente sermón fue titulado Juzgando Juicio Justo número 3, día 6, Fiesta de Tabernáculos 2015, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 3 de octubre de 2015. Todas las escrituras han sido tomadas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos hermanos, bienvenidos al sexto día de la fiesta de tabernáculos. Como hemos visto recientemente en nuestra nación, el juicio injusto conduce a más pecado y más ilegalidad. Ya hemos hablado de esto en sermones antes de la fiesta de tabernáculos. Sin embargo, hoy vamos a ver 17 claves sobre cómo hacer juicios justos. Esa es una razón por la cual tenemos la palabra de Dios. Nosotros hemos visto una y otra vez que cuando las personas abandonan a Dios y rechazan su palabra, siempre vienen problemas. Y si no hay arrepentimiento, entonces vienen más problemas. Los problemas vendrán como las olas del mar, porque cada cierto tiempo llega una ola gigante, una ola tremenda que causa mucha destrucción. Eso es lo que ahora estamos presenciando por lo que hizo la Suprema Corte de Justicia este verano pasado, y las cosas solo van a empeorar si no hay arrepentimiento. Todas estas son lecciones objetivas para que nosotros podamos aprender de la manera correcta, aprender la verdad de Dios, entender lo que necesitamos hacer, saber cómo emitir juicios justos y saber cómo tomar decisiones correctas. Veamos cuáles son las 17 claves para poder emitir juicio justo, porque todas estas cosas deben estar basadas en las leyes, estatutos y principios de Dios. El libro de Proverbios tiene muchas cosas importantes que decir respecto a esto. Proverbios 29 nos muestra un principio absoluto que no solo aplica para los jueces, sino para cualquier persona que tenga que tomar decisiones. Este principio también aplica para nosotros ahora, porque estamos en entrenamiento para gobernar el mundo. Proverbios 29:4 dice: El rey establece la tierra por justicia o juicio, pero el que toma sobornos la derriba. Recuerden que Dios es un Dios de verdad, un Dios de justicia, un Dios de juicio. Eso lo leímos en el libro de Jeremías. Ahora, vayamos a Proverbios 20, versículo 8. Proverbios 20:8. Un rey, quien se sienta en el trono de juicio, disipa todo mal con sus ojos. Así es como debería ser, en lugar de promover y de hacer el mal. Aquí adelantito, Proverbios 21, versículo 3. El hacer rectitud y justicia, es decir, juicio, es más agradable al Señor que el sacrificio. ¿No es interesante? Piensen en lo agradable que es para Dios cuando hacemos juicios correctos, cuando tomamos decisiones correctas y cuando hacemos lo que es correcto. Podría decirse que el verso 15 es la clave de todo esto, Proverbios 21:15. Es alegría a los rectos el hacer justicia, pero ruina a los obradores de iniquidad. Si aplicáramos esto, todo sería muy distinto, porque los juicios incorrectos son la fuente de toda ilegalidad. Veamos el primer punto de los 17 puntos que vamos a ver el día de hoy. Punto número 1. Recuerde que el juicio no es suyo, es de Dios. Recuerde que el juicio no es suyo, es de Dios. En 2 de Crónicas 19:6, Josafat les dijo a los jueces: Presten atención a lo que hacen porque no juzgan para el hombre sino para el Señor. ¿No es eso lo que vamos a estar haciendo en el milenio? El hecho de que vayamos a sentarnos en tronos para juzgar significa que tendremos la capacidad oficial para juzgar y reinar. Porque recuerden que juicio nos será dado. Punto número 2. Conózcase a sí mismo y deshágase del pecado en su vida. Conózcase a sí mismo y deshágase del pecado en su vida. Esto es lo más importante porque su pensamiento tiene que estar alineado con el de Dios. Nuestro pensamiento tiene que estar alineado con el de Dios y usted tiene que ser capaz de tomar las decisiones correctas y de hacer juicios justos. La manera en que nosotros vencemos nuestros pecados es juzgándonos a nosotros mismos en nuestras oraciones ante Dios, pidiendo perdón, pidiendo guía, corrección y entendimiento de parte de Dios. Primera de Corintios 11:31. Entonces, si nos examináramos o juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Piensen en eso. Esto es algo muy importante que tenemos que entender porque debemos estar sacando el pecado de nuestras vidas continuamente. Usted no puede vivir en el pecado y hacer juicios justos. Eso no va a suceder, eso es algo imposible. Veamos lo que dice en Proverbios 16, versículo 10. Proverbios 16, versículo 10. Una sentencia divina está en los labios del rey. Su boca no debe transgredir en el juicio. Y el siguiente verso también es cierto. El peso y la balanza justa son del Señor. Todas las pesas de la bolsa son su obra. Entonces, Dios quiere todo lo correcto. Y estos son los juicios que debemos hacer. Verso 12. Es una abominación para los reyes cometer maldad, porque el trono es establecido por justicia. Esa es la única manera de tener juicio justo, porque usted tiene que tener comportamiento justo, tener pensamientos justos y entender la palabra de Dios. Verso 13. Los labios justos son el deleite de los reyes, y ellos aman a aquel quien habla lo que es correcto. Aplique esto a lo que usted ve en los gobiernos actuales, sin importar si es a nivel local, estatal o a nivel nacional. Veamos lo que Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, porque esto comprueba que tenemos que vencer y sacar el pecado de nuestras vidas. Mateo capítulo 7, versículo 3. Mateo 7, 3. Entonces, ¿por qué miran la astilla que está en el ojo de su hermano, pero no perciben la viga en su propio ojo? ¿O cómo dirán a su hermano, permíteme remover la astilla de tu ojo, y aquí la viga está en su propio ojo? ¡Ustedes hipócritas! Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si usted tiene un gran pecado en su vida, sería una hipocresía tratar de ejecutar juicio justo con su hermano. Continuando en el verso 5, dice, primero echen la viga de su propio ojo y entonces verán claramente para remover la astilla del ojo de su hermano. Primero tenemos que sacar el pecado de nuestras vidas. Punto número 3. Escuche todos los hechos en cada caso. Escuche todos los hechos en cada caso. Este es uno de los requisitos más vitales para ejercer juicio justo. Sin esto, es imposible llegar al conocimiento de la verdad o hacer un juicio justo porque el juicio justo está basado en la verdad. Si usted no tiene todos los hechos y todos los hechos correctos, lo más seguro es que va a tomar una decisión defectuosa. Usted tiene que revisar todos los hechos para asegurarse de que sean correctos. Puede que tenga que hacer preguntas acerca de alguien. Puede que incluso tenga que hacer preguntas que no se deben preguntar para poder saber cuál es el problema en realidad. Sin embargo, usted tiene que llegar al meollo del asunto para saber lo que está haciendo, lo cual encaja con el siguiente punto, que es el punto número 4. Sea siempre de mente abierta y escuche todos los aspectos de una situación. Sea siempre de mente abierta y escuche todos los aspectos de una situación. Esto es parte de obtener todos los hechos porque primero debe escuchar. Lo primero que hay que hacer es escuchar. Recuerde que si algo sucede y usted tiene que tomar una decisión, las personas siempre tienden a ponerse a sí mismas en la mejor postura. Es como con sus hijos. Por ejemplo, si uno de ellos viene y le dice, papá, mamá, mi hermano está haciendo esto. Bueno, lo primero que tiene que hacer es recabar todos los hechos. Usted tiene que preguntarle, ¿por qué te está haciendo esto tu hermano? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Aquí hay un gran proverbio que debemos recordar, porque esto lo vemos hasta en la política. Proverbios 18, verso 17. Aquel que es primero en su propia causa parece justo, pero viene su prójimo y lo examina. Entonces, cuando hay dificultades y se presentan otros problemas, muchas veces sucede lo que dice el verso 19. Un hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fuerte, y sus desacuerdos son como los barrotes de una fortaleza. A veces nos metemos en situaciones así, ¿no? Y por eso debemos recabar todos los hechos, tener una mente abierta y, sobre todo, ver todos los aspectos que conciernen a la situación. Ahora, cuando alguien viene primero y parece tener la razón, y usted está absolutamente seguro de que está bien, pero luego llega alguien más con más hechos, llega otra persona que tiene más evidencias, ahí es cuando necesita darse cuenta de que esta es una de las cosas más importantes para llegar a un juicio justo. Punto número 5. Nunca provea un juicio sin escuchar el asunto completo. Nunca provea un juicio sin escuchar el asunto completo. Tómese el tiempo para escuchar toda la historia. Proverbios 18:3. Quien responde un asunto antes de oírlo es locura y vergüenza para él. Piensen en cuántos juicios malos se han hecho de esa manera, cuando no se ha escuchado toda la historia, ¿sí? Otra cosa que hay que tomar en cuenta es no involucrarse en el asunto mientras usted averigua todos los hechos. Una vez que usted esté enterado de todo, entonces puede involucrarse, entonces puede volver a tomar cartas en el asunto. Punto número 6. Nunca vea solamente las circunstancias y la apariencia externa. Nunca vea solamente las circunstancias y la apariencia externa. Eso lo vimos en la segunda parte con el ejemplo de Samuel al ser enviado para ungir a David. Incluso los mejores son sorprendidos por apariencia externa. ¿Acaso los estafadores y mentirosos no están siempre tratando de tener una apariencia presentable? ¿Por qué lo hacen? Hay una particularidad en la naturaleza humana de que si una persona es hermosa o agradable, entonces es aceptable. Y una mujer hermosa no diría mentiras, ¿verdad? Bueno, así son los estafadores. Así que nunca juzguen solo por las apariencias externas. De hecho, esto que vemos aquí es un mandamiento de Jesús que encontramos en Juan capítulo 7, verso 24. Juan 7, 24. No juzguen de acuerdo a la apariencia, sino juzguen juicio justo. Todos se asombraron cuando él dijo estas palabras, y es algo bien importante, hermanos. Ahora, en 2 Corintios 10, encontramos algo más que es muy cierto, porque no debemos hacer cosas de manera carnal. No podemos mezclar los caminos del hombre con el camino de Dios y esperar que las cosas nos salgan bien. Aquí Pablo les dice a los corintios que ellos estaban viendo las cosas desde el punto de vista equivocado. 2 Corintios 10:7 dice lo siguiente. ¿Están viendo las cosas de acuerdo a su apariencia? Si alguno está persuadido en su propia mente que él es de Cristo, reconsidere esto respecto a sí mismo. Porque exactamente como él es de Cristo, así nosotros somos de Cristo. Pablo no tenía una buena apariencia y las personas decían, ¿cómo puede él ser un apóstol de Dios? Había muchos falsos apóstoles viniendo como ministros de justicia, cuando en realidad no lo eran. Así que no se fijen en la apariencia externa, no miren desde el punto de vista físico, porque eso es mentalidad carnal. Veámoslo de esta manera. Si alguien está enojado, ¿es porque tiene un carácter fuerte y se le ha hecho un hábito? ¿O es porque hay algo que lo hizo enojar y tener juicio justo le ayudaría? Usted necesita determinar eso, porque eso es esencial en la crianza de los hijos, entre nosotros para tratarnos bien unos a otros, para amarnos unos a otros y para servirnos unos a otros. Esto es esencial para tratar de ayudar a las personas a que resuelvan sus disputas. Punto número 7. Discierna las actitudes y los motivos involucrados. Discierna las actitudes y los motivos de los involucrados. ¿Por qué? Porque siempre va a haber carnalidad involucrada al momento de lidiar con distintos problemas. Tenemos que estar bien conscientes de esto porque el corazón es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente malo. Por lo tanto, cuando las personas vengan a pedir consejo o pidan su opinión, piense en por qué se lo están pidiendo. Su verdadera intención podría ser completamente diferente de lo que parece. Ahora, para poder discernir, usted tiene que dejar que el Espíritu Santo le dé el don del discernimiento. Esto es de especial importancia para los ancianos y ministros, porque cuando usted esté aconsejando a alguien o tratando de resolver una disputa, es muy importante que usted haga a un lado sus sentimientos, sus emociones y que entienda todo de la manera que es en realidad. Algunas personas pueden venir con una actitud muy hostil o con una muy buena actitud. Puede ser una o la otra. Pero en ambos casos puede que estén tratando de salirse con la suya, ¿sí? ¿Cuál es la actitud y el motivo? Esto es algo esencial y es precisamente la razón por la cual Dios dice, no irás de arriba abajo como chismoso entre tus hermanos. ¿Por qué? Algunas de las iglesias en las que hemos estado son el resultado de haber pasado por muchas de estas cosas. Pero ¿recuerdan a aquel que viene primero? El proverbio que dice que aquel que viene primero parece tener la razón. ¿Recuerdan a aquellos chismosos que iban con los ministros? ¿Recuerdan aquellos dentro de la congregación que en realidad eran espías del ministro? Algunos vienen a decir cosas para parecer más importantes, pero ¿ven por qué dijo Jesús que si tenemos un problema, primero hay que ir con la persona con quien tenemos el problema? Eso es algo que tiene que hacerse a solas, y tiene que hacerse con la finalidad de que el problema pueda resolverse en el nivel más bajo posible. Eso es lo que Dios quiere. Que los problemas se resuelvan en el nivel más bajo posible. Así que, para todos estos casos, recuerden las cosas que vienen en Mateo 18. Punto número 8. Nunca hagan acepción de personas. No sean políticos, no hagan favoritismos. No. Recuerden, esto no se trata de quién es la persona, cuál es su posición. No se trata de cuánto dinero ganan ni de quiénes son sus familiares. Nunca muestren parcialidad. Nunca muestren parcialidad. Eso es lo que está tan mal con los juicios de ahora. Porque las cortes no son más que políticas. Ellos tienen que respetar al que les dio su puesto. Y eso es algo que tenemos que entender. Esas son cosas que pasan. Intente eso con sus hijos para ver si le funciona. Bueno, lo mismo pasa con la iglesia. Cuando reinaba la iglesia jerárquica, siempre estaban el ministro, sus asistentes, los espías, el informador, el chismoso, y todo eso hacía que la situación fuera terrible, hermanos, terrible. Veamos lo que Dios dice respecto a esto en Éxodo 23. Por eso necesitamos tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Por eso necesitamos tener las leyes y los mandamientos de Dios, sus estatutos, sus juicios y sus preceptos, para entender que Dios está cubriendo todas las posibilidades de la naturaleza humana. Éxodo 23, versículo 1. Éxodo 23, versículo 1. No levantarán un reporte falso. Nada de soplones, nada de chismosos. Si algún día se le acerca una persona así y empieza a contarle chismes, mírelo directamente a los ojos y dígale, ¿ya fuiste a hablarlo con la persona? ¿Por qué vienes conmigo? No pongan su mano con el malvado para ser un testigo injusto, y tampoco con jueces injustos, porque esos son cosas que pasan muy seguido, hermanos. Los jueces también se prestan para eso. Esto nos dice que la mayoría de las personas no siempre están en lo correcto. De hecho, muchas veces están completamente equivocados. Veamos lo que dice el verso 2. No seguirán a una multitud para hacer el mal. Eso es exactamente lo que pasó el verano pasado en la Suprema Corte con la aprobación del matrimonio homosexual y la ley de Obamacare. Dice aquí, ni testificarán en una causa para estar del lado de muchos para pervertir juicio. ¿No es esta una buena ley? Sí. Dice, ni serán parciales al hombre pobre en su causa. Usted no debe hacer acepción de personas, porque el estatus, el título y todo lo demás debe quedar de lado. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? Veamos algo muy importante que también es cierto en Levítico, capítulo 19, versículo 15. Levítico 19, 15. No harán injusticia en juicio, no respetarán la persona del pobre, ni honrarán la causa del poderoso, sino juzgarán a su prójimo en justicia. No irán como un calumniador entre su pueblo, no se quedarán de brazos cruzados por la sangre de su prójimo. Yo soy el Señor. No odiarán a su hermano en su corazón. Siempre amonestarán a su prójimo para que no puedan llevar pecado por causa de él. Miren cómo deben ser las cosas. Los problemas deben resolverse en el nivel más bajo posible. Una de las peores cosas que sucedió en una de las grandes iglesias de Dios fue el decidir que todos los problemas de divorcio y recasamiento debían ser resueltos por la sede. Esto significaba ir dos o tres pasos más allá de la congregación local y los casos siempre se notificaban por medio de un reporte escrito. El ministro era quien escribía el reporte y uno no podía saber cómo lo escribía. No podíamos saber si lo que escribía era un juicio justo o era un juicio falso. Y tampoco podíamos saber si el ministro estaba siendo parcial. Eso era algo terrible y miserable. Dios no quiere eso. Dios no quiere eso, hermanos. Punto número 9. Nunca acepte un regalo. Nunca acepte un regalo. Yo sé que hubo ordenaciones en la iglesia de algunos que se relacionaban políticamente con el ministro, haciéndole favores, dándole regalos y dándole privilegios también. Los ministros no deben aceptar regalos con fines de conveniencia ni para cambiar la opinión de otro ministro al momento de tomar una decisión. Nunca debemos ponernos en esa posición para obligarnos hacia un hombre o hacia una mujer de alguna manera especial. Esto se puede dar en forma de préstamos, en forma de regalos, comida, ropa, trabajo o servicios de cualquier tipo. Por eso es bueno que repasen y estudien los estatutos, las leyes y los mandamientos de Dios, para que vean que Dios hace cosas prácticas, buenas y necesarias. Por eso debemos estudiar. Éxodo capítulo 23, versículo 8. Y no tomarás ningún soborno, porque el soborno ciega al sabio y pervierte las palabras del justo. Verso 7. Mantente lejos de un asunto falso y no mates al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. ¿Cuántas veces sucedieron cosas así? ¿Qué le hizo esto a la iglesia? ¿Qué tan corrupta se volvió la iglesia? Quizá esto les ayude a entender por qué Dios tuvo que deshacerse de ella. Así que nunca acepten un regalo. Nunca. Todas estas cosas nos revelan aspectos muy importantes sobre cómo hacer juicios justos y tomar decisiones correctas. Estas son situaciones que se presentan cuando tratamos de resolver disputas entre personas, pero ningún anciano ministro debe ponerse a sí mismo en una posición que lo comprometa con alguien. Vean cómo estos puntos van paso a paso. Veamos el siguiente, número 10. Punto número 10. Siempre sea equitativo e imparcial. Siempre sea equitativo e imparcial. Dios es así. Él no hace acepción de personas, y esto lo podemos corroborar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Todo lo que Dios hace está basado en la verdad. Ahora, recuerden que el juicio siempre viene primero, porque la paga del pecado es muerte. Ese es el juicio. Sin embargo, si hay verdadero arrepentimiento, puede aplicarse la misericordia. Muchas personas tienen este concepto al revés. Ellos aplican la misericordia sin que haya arrepentimiento, pero la verdad es que Dios no muestra misericordia hasta que haya arrepentimiento. Si el crimen o pecado es tan grave como el amorío de David con Betsabé, por poner un ejemplo, entonces puede que las consecuencias sean similares. Si Dios le dijo a David que él iba a tener problemas en su propia casa por el resto de su vida. Miren lo que David trató de hacer. Vean y analicen las cosas carnales que hizo David. Entre ellas, David trató de abusar de su poder como rey, de pensar que podía tomar la esposa de otro hombre, y de pensar que podía salirse con la suya al matar a Urías en la batalla. ¿Qué fue lo que esto trajo sobre Israel? Problemas. Esto no trajo más que problemas. Y lo mismo está sucediendo con la nación que tenemos ahora. Hay problemas alrededor de nosotros. Nadie sabe cómo hacer juicios justos ni cómo tomar decisiones justas. Ellos no tienen las leyes de Dios para regir sus vidas, ni las tienen escritas en sus mentes y corazones para que esto sea parte de lo que ellos hacen en su diario vivir. Así que es imposible poder ser equitativos e imparciales siempre en un mundo que está lleno de maldad.